En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Doce y 42, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad. Por cierto, que nos vamos a tomar un respiro, como en las buenas parejas. Nos vamos a tomar un respiro.
Señor.
Vamos a dar un tiempo, ¿no?
Sí, vamos a dar un tiempo para reflexionar.
¿Avisa a la audiencia?
Sí, nos vamos a tomar un tiempo para reflexionar y para poner las cosas encima de la mesa y para decidir si seguimos juntos o no.
Eso.
Por la mayoría de las veces de tomarse el tiempo.
¿Qué vamos a hacer? ¿Un Valverde o qué? No.
Suele acabar mal, ¿eh?
Sí, suele acabar mal.
Sí, lo bueno, este impasse, ¿cuánto va a durar este impasse?
Este impasse va a durar, oye, a lo tonto, no volvemos hasta dentro de 3 semanas.
Qué maravilla.
¿No? Sí. Oh, claro.
Pues porque la semana que viene tenemos que otros quehaceres que nos
Dolores?
Impiden estar aquí el viernes. Estará Corrochano, además juega el partido con la selección española. Y el siguiente viernes es el Viernes Santo. Y Viernes Santo, como es menester, pues no tenemos programa. Así que no estaremos los dos próximos viernes. Espero que os portéis bien y que tengáis una...
Bueno, a lo mejor Eriki está en el partido de la selección.
Sí, Eriki estará, sí. Tiene pinta de que va a estar. ¿Confirmado, Eriki?
De una manera o de otra, sí.
Claro,
vale. Generalmente creo que será de otra más que de una, pero bueno.
Sí, pero te escucharemos igualmente, ¿eh?
Hombre, yo voy a estar muy atento.
Vamos
a ver, alguno tendré que hacer yo, no los va a hacer todos el suplente.
Claro, es que ya está bien. Hay que aparecer de vez en cuando, ¿no?
Pues yo me voy a ir de concierto, Baturo.
¿Dónde vas?
A la sala Moby Dick.
Hombre, la mítica. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a ver?
A Malaputa.
Una ballena.
Malaputa.
¿Malaputa? Viene ¿cómo? Sí.
¿Qué te parece? Vaya por Dios, hombre.
Es nombre, es todo seguido, ¿eh? Es todo
ya,
seguido.
Ah, vale. Entonces,
ah, qué diferencia.
Es el grupo
¿concierto en do mayor de qué?
Es el grupo que encabeza Eduardo Beaumont, más conocido como el Piñas, que es el bajista de Marea, que toca con el Colibrí.
Ah, qué bueno.
Que hay un grupo nuevo.
Qué va, vale. Pero una consulta, vamos a ver, don Joseba. ¿El Viene Dolores no es conveniente ir a ver un concierto de Virgen de los Reyes, por ejemplo?
El viernes de Dolores se puede ver todo lo que tú quieras. Siempre y cuando tengas el día libre, puedes hacer de todo. Claro.
No, pero es que este además...
Pero Virgen de los Reyes, Virgen de los Reyes, ¿no?
Recalquemos que no es mala puta. Es
no, mala puta. Es todo seguido, sí.
Mala puta.
Claro.
Sí, pero da el mismo alivio, da el mismo alivio que cuando te toca hacer una pieza con Lama de leer un acta de arbitral, ¿eh? Que de repente dice, abro comillas y empieza, me cago en toda tu puta.
Sí. Eso mola mucho. Tío.
No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Oye, pues igual
por cierto, que el Piñas es primo de Pedro Martín.
El Piñas en cuanto a
bandas, mira tú.
El bajista de Barea, sí. Bueno, es primo en concreto de su mujer, pero claro, también por extensión, el primo de Pedro Martín.
¿Y se puede ahí entrar todavía, no?
Primo consorte, sí.
¿Cuántos proyectos, Joseba, cuántos proyectos ha estado el Piñas?
La cabeza, ¿vale?
El Piñas.
¿En cuántos proyectos ha estado el Piñas?
Pues en varios, pero ahora está en dos, en Marea y en este, claro. Que es, bueno, pues ya está. Ya he desvelado mis planes.
¿Qué diferencia hay entre junto y separado?
¿Perdón?
¿Y el nombre?
No lo he pillado.
El nombre
no,
del grupo.
¿Qué diferencia es decir mala, tal, mala puta? No,
claro. Eso ya claro, lo tiene que explicar.
Claro, has dicho, no es lo mismo.
No es lo mismo. Es que tiene historia el nombre, pero ya os lo contaré.
Vale.
Pensaba que era un chiste corto.
No. Es que está esperando José Ángel Peña en Bilbao. José Ángel Gabón, muy buena.
Eso le pagan, que espere.
No, pero ya si ya lleva desde
la no.
¿A que sí?
¿Cómo que no? Sí, nos pagan para eso, Víctor, sí, nos pagan
no,
para eso.
No, Peña, no, Peña merece que le abramos de par en par las puertas del Oasis e incluso le hagamos una
reverencia. A mí no me pagan para que espere, a mí me pagan para dar la información de calidad que doy, ¿no? No para que un tío me tenga hora y cuarto esperando.
Peña es top. Top.
Sí.
Hola,
top
José Ángel.
Peña acabará entrenando
a la Era el último que faltaba en el currículum, ¿eh? Víctor, te pagan por esperar.
Sí, eso es increíble, vamos. Además lo asume, además lo asume con normalidad, vamos.
José Ángel, ¿has visto qué consideración tienen con respecto a los compañeros que te he presentado hace 2 minutos y no has dicho ni esta boca es mía? Hola, José Ángel.
Ya, pero bueno, ya estoy preparado, ¿no?
¡Grande!
Sigo esperando.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues sí, muy bien, vosotros también, ¿no?
Bien, bien, aquí estamos, pasando el rato, sí.
Pasando
un 7.
Una noche más.
¿Qué? Sí, nivel de felicidad, Peña.
Top.
Pero de 0 a 10, de 0 a 10.
10.
Pues, joder,
bueno, vale, nos ha dado un bajón Joseba con el 6 ese.
Me alegra tanto que tengáis ese grado de felicidad, de verdad.
Es que Peña tiene motivos para ello, ¿eh?
Sí,
Peña
sí,
es un tío que...
Sí, porque tiene buen talante, Peña, sí. Es una persona de buen talante, sí, señor. Oye, ¿os ha pillado desprevenidos lo del chingurri o se esperaba?
Bueno, a ver, desprevenidos porque, pues bueno, ha sido hoy como podía haber sido dentro de una semana o 15 días. Lo que es la noticia en sí, vamos, se venía barruntando yo creo que casi desde el comienzo de temporada y a lo largo del paso de las semanas y de los meses, pues esa opción ha ido ganando fuerza y eran muy pocos los que apostaban por la continuidad de Ernesto Valverde más allá del 30 de junio, que es cuando concluye su contrato, entre otras cosas porque esta temporada está suponiéndole mucho desgaste, yo creo que personal y deportivo, también porque acaba ese primer mandato del presidente Jon Uriarte con el que inició su tercera etapa al frente del Athletic, de alguna manera, entre comillas, queda liberado también por ese lado, y todo ello ha hecho, pues metió en la coctelera que haya decidido pues concluir esta tercera etapa, y yo creo que va a ser la última ya en el Athletic. Se va, yo creo que por la puerta grande, pese a que esta temporada, ya digo, pues bueno, se haya generado también cierta frustración por las expectativas, pero bueno, las frustraciones ya sabemos que dependen de las exigencias y de las miras que uno mismo se ponga, y el entorno quizás no era todo lo realista que desde el primer momento ha sido Ernesto Valverde, que ya advirtió en agosto, en septiembre, en octubre, de las dificultades de la temporada, que tuvo que subir un poco el tono para que ese mensaje, yo creo que calase también en el vestuario. Se le tachó entonces de falta de ambición cuando dijo que, ojo, la Liga, que estaba muy bien disfrutar de la Champions, pero que lo primero era la Liga, y bueno, pues al final ha vuelto a tener razón una vez más. El presidente salió a lanzar ese mensaje de que el objetivo eran los 42 puntos, la permanencia, y bueno, en definitiva, que se va una, yo creo, y los datos así lo atestiguan, una leyenda del Athletic, con un palmarés envidiable para un entrenador de San Mamés, con esa Supercopa, con esa Copa, con dos clasificaciones para la Champions, con prácticamente todas sus 10 temporadas clasificando al equipo para Europa, además en 3 etapas diferentes, que es muy difícil de conseguirlo, y más en un equipo como el Athletic, y se va a ir como el entrenador con más partidos en la historia rojiblanca. Va a terminar el curso con 504, y ahora bueno, pues empieza ya un poco el carrusel de...
Bueno, ya he visto 80 nombres.
Sí, pero
he visto el del Dortmund, he visto a Andoni Iraola, he visto
Iraola, Íñigo Pérez, una cosa, para que tengamos una cosa clara, de momento, hasta que no se sepa si va a haber elecciones o no,
claro,
no se va a poder firmar a ningún entrenador, porque no me imagino yo a Jon Uriarte o a la dirección deportiva que encabeza Mikel González firmando a alguien e hipotecando a un posible futuro presidente.
No debería.
En principio, sí, Germán, es cierto que no da la sensación de que vaya a haber un contrincante de Uriarte que ya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección, y eso allanaría la posibilidad de firmar a algún entrenador. Pero hasta que no se convoquen esas elecciones y no se sepa que no va a haber oposición, que va a ser reelegido Jon Uriarte, no creo que se puedan hacer concretar desde luego ningún movimiento. Y como candidato, precandidato o presidente en funciones, siempre es más difícil firmar a un entrenador. Entonces, bueno, calma, van a salir muchos nombres, pero tampoco nos vamos a sumar. Si es al final escoger coger una lista y puedes decir casi cualquier nombre, claro, que pueda encajar mínimamente en el Athletic. Entonces,
oye, ahora que has hablado del presidente, ahora sí que nos ponemos serios, porque sí. Jon Uriarte ha denunciado, sí, amenazas,
feísimo,
seguimientos incluso personalizados que le han perseguido hasta su casa, amenazándole. Sí, bueno, lamentable. Eso es lamentable, por favor, pero vamos, por favor.
Sí. Hay que decir que además la cosa ha ido subiendo en intensidad, de un poco el hostigamiento hacia John Uriarte comenzó casi desde su llegada a la presidencia de Ibaigane. Como digo, la cosa ha ido a más. Ya en 2024, en diciembre de 2024, denunció unas amenazas que recibió por parte de un energúmeno en plena calle. Pero bueno, eso se puede, no le quito ninguna importancia, pero se puede entender como algo espontáneo,
puntual,
¿no? Como que te cruzas tal y te sale de madre y bueno, pues oye, recibes la denuncia y tendrás que apechugar con las consecuencias. Pero bueno, o las pintadas de Uriarte Campora, que bueno, que en algunos espacios y en algunos momentos se han repetido. Vale, hasta ahí. No sé si es aceptable, pero bueno, hasta ahí era lo que había llegado. Pero ya esto de que implica seguimientos, implica amenazas en los buzones de tu portal, de que se te crucen por la calle y te hagan ver, hace tiempo que no vas a tal sitio, sabemos dónde paras, tal, no sabes, ya es...
Pero
ya
bueno, ¿de qué estamos hablando?
Es que no, pues.
¿Pero de qué estamos hablando?
Intimidatorio,
ligado... En ningún aspecto de la vida, ¿no? Pero ligado al fútbol, que lo peor que ha podido hacer John Uriarte es... lo ha podido hacer nefasto, pero estamos hablando de algo tan intrascendente que se me entienda como el fútbol. O sea,
que
ha dejado a ninguna familia sin trabajo en casa ni nada. Bueno, pues
pero todo viene por la gestión. Fatal. ¿Todo viene por la gestión?
Sí, sí.
O sea, ¿el trasfondo es la gestión del Athletic Club?
¿Perdona?
Pregunto, que el trasfondo es la gestión de
No, el
de,
trasfondo,
del Athletic Club.
El trasfondo, todo presuntamente, porque claro, ahora esto está denunciado y vamos a ver en qué termina, pero viene de su enfrentamiento con un sector muy pequeño, de la grada de animación.
Lo que se enfrentó Unai Simón Peña?
Sí.
Un Simón que dijo aquello del que venga a animar, perfecto, que se quede
en casa. Entonces, bueno, él sí que ha dicho, como hicieron en su momento otros presidentes de otros clubes también, que él no iba a permitir ningún foco de radicalidad en San Mamés, que no se iba a permitir insultos, que iba a luchar contra todo eso. Y bueno, pues efectivamente
presuntamente no es por una cuestión de fútbol, es por una...
Lo que quería decir es que en la gestión futbolística. Por supuesto. No, nada deportivo. No. Hombre, ya sería el colmo del colmo, ¿no? Que porque no aciertes con el entrenador, en este mundo vete tú a saber. Me da miedo decir hasta eso. No, es por un enfrentamiento con un pequeño sector de radicales ligados o pseudo ligados al Athletic y al fútbol. Bueno. Pero vamos, que visto ese comportamiento, es más un comportamiento mafioso que otra cosa.
Gentuza,
Macarril total.
Que tengamos que hablar de fútbol en estos términos también es...
Y el tema es que esto ha ido hasta aquí y yo creo que ha hecho, lógicamente, no puede hacer otra cosa, denunciarlo y además, el correo que se
esto,
ha juntado...
Pero escúchame, esto es una barbaridad, pero porque no tiene más historia y es esa cuota de anormales que están en todos los clubes, pero no hay más que discutir. Pero es que yo pensaba cuando esta euforia de, oye, 6 equipos españoles y tal, 2 de los mejores del año pasado, que te hubieras jugado dinero con ellos, son los que se han quedado fuera, que será el Athletic Villarreal. El fútbol es un porro absoluto, vamos. Porque tú ves el Athletic del año pasado, era una cosa incontenible.
Pero también te digo una cosa, Tomás.
Y de
este
pronto,
año, Valverde,
hablábamos
de Valverde, la mala suerte que ha tenido, que se ha lesionado. Nico, ¿cómo
todo
está?
El mundo.
Ollán,
todo Sate,
¿cómo
mundo.
Está?
Sí, hombre.
Iñaki Williams,
todo
¿cómo
el
está?
Mundo.
O sea, es que ha tenido...
Por eso te digo...
La segunda línea, también lo de Geray... lo de Prados, que dices, Prados, ¿quién Beñat Prados? Te puede sonar un poquito menos ya, pero Beñat Prados era el hombre llamado a dar descanso a Olivar y a Galarreta.
Buen futbolista.
Pero yo Peña, iría casi más a una cuestión diferente. Es muy difícil mantener el nivel mental de exigencia cuando tienes una idiosincrasia como tiene el Atlético, que no puedes cambiar piezas porque no hay piezas de recambio.
Claro,
entonces
tienes lo que tienes
y tienes dos temporadas de subidón,
y la gente
sacar la gabarra y hacer un temporadón llegando a las semifinales de la Europa League y a la Champions. Y claro, yo creo que mantenerte ahí, bueno, a todos nos pasa, ¿no? Después de un gran éxito, de algo muy positivo, haces bluff y
te cansas de verte. Yo estoy harto de todo esto los viernes y tal, pero aquí
Pero,
sí.
Tú porque tienes poca paciencia, hombre. Esta gente se puede aguantar hasta un viernes más.
A la mierda, hombre.
Tú te cansarás de verte, pero tienes medio equipo lesionado. O sea, si es que es lo del Madrid. El Madrid además tiene que seguir ganando sin Courtois. Es que es una cosa que no se puede aguantar. O sea,
sí,
Nico Williams,
pero lo de,
ha jugado
pero
Nico
¿sabes
Williams?
Qué pasa, Guas? Que lo del Madrid tiene visibilidad y lo del Athletic Bilbao no. Y para tener que dar pequeñecito y tiene sus movidas, que es muy
pero,
difícil.
Juan, se lo tenemos que decir nosotros. Claro. Yo el Athletic es reconocible, pero ¿cuánto está en la enfermería del Athletic? El Nico Williams no lo hemos visto en todo el año.
Pero
de
fondo, hoy es la noche de Ernesto Valverde por el anuncio que ha hecho, y yo creo que lo ha dicho Peña, y lo subrayamos todos. Ernesto Valverde es uno de los mejores entrenadores españoles.
Sin duda.
15 años perfectamente. Y
fichaje
y
para leyendas.
Que ha dejado el listón muy alto. Sí, y sí, que sí. Lo que ha hecho en el Athletic Club, igual que en otros clubes de España, es de puerta grande. Así que a mí me parece que él está en su derecho de elegir cuando quería terminar y que lo ha hecho
no
en
un momento contra eso,
donde
hombre.
Ya había
tocado... Pues hay gente que está luchando contra eso, Tomás, increíblemente. Hugo, me alegro mucho que lo digas tú, desde Valencia. Bueno, ahí también le conocéis perfectamente, porque no le voy a decir yo que se le haya negado el pan y la sal, pero buf, no se han oído muchos Valverde, quédate en sus diferentes
etapas. Yo
solo
he notado, Peña, antes hacías alusión a una de las conferencias de prensa donde dio un golpe en la mesa y un poco con ese sarcasmo, esa ironía que tiene socarrona Valverde siempre en ante los medios, vino a dejar entre líneas que no se estaba valorando todo lo que había hecho con la dificultad que tiene
y
además
tanto.
Hacerlo con el Athletic Club.
Y
yo creo que él ese desgaste también lo ha sufrido en las malas, porque las buenas todos arrimamos el hombro, pero él en las malas no voy a decir que se ha sentido solo porque sería muy egoísta y generalizar, pero a mí desde fuera me da la sensación que a Valverde no digo el Athletic Club, digo en general, el fútbol español no se le ha valorado suficiente su trayectoria en los banquillos. Y a mí me parece, insisto, que es uno de los entrenadores.
A mí me parece un tipo a la altura de de Marcelino, de Unai, o sea, a mí me parece
Una cosa esto, Peña, yo no soy contertulio, ¿no? Estando Peña no me voy a poner a hablar del Athletic Bilbao, yo no soy contertulio de programas de la noche. Pero Valverde está cotizado en el fútbol español, no seamos dramáticos. Otra cosa es que
la trayectoria la bala, en ese caso.
Claro, exactamente. Mira, sí, Monchi decía a Peña una cosa, siempre lo decía, cuando me decían en verano, va a haber poco fichaje, digo, que va a haber poco fichaje, no hace menos de 8. Monchi, mirar, siempre. Y él decía que es que las plantillas hay que cambiarlas. Incluso jugando bien, él decía que había que cambiar las plantillas, y estábamos hablando del número uno de esto, Monchi, que había que cambiar las plantillas, con 7-8 jugadores siempre, porque había que moverlo. Y es lo que dice Peña, ¿no? Con las dificultades que tiene el Bilbao para remozar plantillas, pues que las plantillas se te paran y es que hay continuamente que remozarlas.
Hay que mover la cautelera, sí, porque si no se acomoda todo el mundo.
Pero por eso, simplemente insisto, tiene muchísimo más mérito, y yo me circunscribo a lo que son los 10 años en tres etapas en Bilbao. Es que de esos 10 años tú tiras de estadística en 20 años, o sea, que no han sido seguidos, ni que ha cogido diferentes plantillas. Hay que ver cómo estaban esas plantillas antes y cómo estuvieron después de Valverde. Y Valverde año tras año Europa por una vía, su campeón de Copa, campeón de la Supercopa, Champions, tal. Y a lo que digo yo es que con todo eso casi sería para hacerle un busto, ¿no? Y sin embargo, esta temporada ha sido un buen ejemplo de que nadie es profeta en su tierra, insisto. No es que no haya tenido apoyo ni reconocimiento, pero yo creo que no a la altura. Este año enseguida... O sea, yo creo que no se puede cuestionar de ninguna manera.
Yo te entiendo, que no se va por la puerta de atrás, pero tampoco se va por la puerta grande y todo el mundo haciendo...
Correcto. O se va por la puerta grande, pero no...
Tenemos que dejar aquí, que se nos va el tiempo. Ya hablaremos de Valverde y de su territorio en el Athletic. Un abrazo, José Ángel, en fin de semana. Gracias.
Un abrazo para todos, agur.
Y es que todavía están esperando Melchor Rizolamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y Javi Gómez, hola, Javi.
Hola, Oasis, Javi. ¿Qué tal?
Pues que tenemos derbi el domingo, aunque Gato no quiera hablar de ello, tenemos derbi.
Ya te he dicho el pronóstico, al Rich el Madrid otra vez.
¿Otra vez?
Sí, sí.
Y el Atlético en suplente, Gato.
Bueno, puede ser.
Bueno, con suplentes los dos, ¿no? Porque tienen tantas bajas entre...
La una,
entre,
me imagino. Entre, imagino
la una, dice el otro. Sí, las 12 en Canarias, Víctor, sí.
Con ese plantillón que tiene...
El Radio Hora.
Claro que sí. Porque el Madrid también tiene ausencia, ¿a que sí, Mel? Diles a estos.
Pues a falta del entrenamiento de mañana, que hay algún problema, son 5 seguras las que tiene, al margen de la conocida de Courtois.
Que no se presenten.
Militao, Mendy, Ceballos y Rodrigo, pero muchas menos de las que ha tenido en los últimos partidos, que ha llegado a tener hasta 10. O sea, 7 y 10 ha sido la media de los últimos partidos desde que ha llegado Arbeloa.
Sí, porque entre otros vuelve Bellingham este fin de semana.
Ah, que juegan los canteranos.
Y Mbappé, ya veremos.
Y Asensio apuntan a la convocatoria, incluso en el caso del inglés también apunta a tener minutos porque está trabajando bien en las últimas sesiones que ha tenido con Arbeloa. Ha sido convocado, como decías, con Inglaterra.
¿Cuánto ha estado
que...
Bellingham fuera, Melchor?
¿Cómo?
1 de febrero.
¿Bellingham fuera?
1 de febrero.
Pues mes y medio. 1 de febrero que se lesionó con el Rayo Vallecano, no ha vuelto a jugar.
Y le llaman una selección. Es un abuso monstruoso.
Sí. Bueno, y a Mbappé también lo han llamado.
Sí.
Para ir a firmar no sé qué.
Pero en este caso Mbappé ya había jugado con el Manchester City.
Pero un ratito.
Minutos.
Vamos, un ratito.
Va a jugar seguramente contra el Atlético de Madrid. La duda es si de titular o no. Me dicen que está trabajando
pero el
muy
tema,
bien.
Pero el no, tema, perdóname, Tomás, no es que les llamen a selecciones. Es que no hay un solo futbolista que no quiera ir con la selección. Están como locos porque el Mundial está ahí a la vuelta de la esquina. Es que aunque no hayan jugado con su equipo en 2 meses, les da igual.
Pero tendría que haber un mecanismo para decir que esto no puede ser, que ya, yo estoy pagando al señor y usted me va a llevar a este tío a jugar. A mí me parece que es una estafa. Las selecciones, tiene que haber un momento en que el calendario lo tiene que poner de acuerdo. Porque estos tíos, está el Bayern que no tiene un portero para jugar, tío. Es que es un
los cuatro lesionados.
Bueno, pues ya estamos. Pues y el Madrid además sin Courtois. ¿Y usted qué quiere? Yo no lo sé, como el Madrid va a salir a jugar el derbi, yo ponía el equipo femenino.
Hombre, no, tampoco. Si ha tenido 10 bajas y ahora tiene 5, pues está mejor que los otros partidos.
No, pero los 5 que salen están.
Peor el Atleti.
Tomás.
Sí, pero, tiene pero más en este riesgo caso de las selecciones, hombre. Es un tema perdido. Quiero decir que están obligados a cederlos en el momento en que estén sanos y como tienen alta médica.
Garrapatas.
Jugado. Bueno, en el caso de Jude Bellingham, fíjate, en el Real Madrid incluso piensan que, bueno. Que como ya está mejor y seguramente podría tener incluso minutos el domingo ante el Atlético de Madrid,
que le sirve para coger ritmo, ¿no?
Que vaya cogiendo ritmo, si
juegan
unos cuantos minutos.
Pero aparte Guas, es que a ver si tiene hueco Bellingham en el equipo, en el Madrid actual, ¿eh?
No, lo va a tener en el Rayo.
Vete al carajo.
Lleva un rayito Bellingham, de verdad. Que siempre está igual.
Oye, Javi, las bajas de la ley.
O sea, ya no valen los canteranos, ¿no? Guas, es así, de verdad.
¿Qué coño los canteranos? Pues que el problema es que si se va a acabar jugando una niña del canterano.
No entres, Tomás.
El tacón, que juega el tacón.
Que te está buscando.
Basta ya, hombre.
El Atleti que tiene plantilla que salga y gane la Champions.
Sí, señor.
El Atleti tiene plantilla, pero tiene bajas importantes, Tomás. También, para el Derby, que es cierto que clasificatoriamente le importa mucho.
Pero, nene, ¿qué le importa al Atleti la Liga? Si la ha perdido nada. El dinero. Pues ya está, nada, nada. Que ponga cuatro que si le lesiona...
Que no se presente todo.
De las cuatro líneas que hay en el campo, no tiene al portero, no tiene al mejor defensa que es Pubil y no tiene a Barrios, que es el mejor defensa.
¡Qué barbaridad, Víctor! Esta gente no cubre ni al Sevilla ni al Valencia. ¡Qué barbaridad!
La final de Copa. Los dos partidos con el Barça. ¿Pero cuál es el objetivo del Atlético?
Hombre, yo sé que es un asunto inferior a los otros objetivos que tiene, pero para mí cantea un poco que el Atlético Madrid no sea tercero, ¿eh?
Hombre.
No es tercero porque lo ha hecho muy mal.
Evidentemente.
Porque
hay otros que lo han hecho mejor.
Es una buena hábil deducción, ¿eh?
Sí, evidentemente, pero ha hecho mal. Pero es que no es una cosa esporádica. Es que lleva así años y años jugando muy mal fuera de casa. Y eso es lo que le lastra.
Si hubiera alguien serio, le daría absolutamente igual ser segundo, tercero, cuarto que quinto. O sea, si tú al final.
El
objetivo es acabar en Champions.
Sí, pero no es lo mismo quedar tercero o quedar quinto.
No es lo mismo.
El deporte
si
es ganar
en la Champions y en la Copa del Rey, y para eso tienes que quedar cuarto, pues queda cuarto. Si te vas a centrar
Javi,
en la Champions,
el objetivo es competir y tratar de ganar el máximo número de partidos. Pero, y que la inversión que hace el Atlético de Madrid verano tras verano no es para quedar tercero o cuarto, es para competir al máximo.
Que el que tiene cuarto Atlético de Madrid es el Villarreal, que lleva tocándose los baudios desde el mes de enero porque ha hecho una Champions ridícula. Entonces, bueno, lleva central la Liga.
También el potencial del Villarreal es bastante inferior al del Atlético de Madrid.
Bueno, bastante inferior. Bastante inferior.
Sí.
Eri, por favor.
Es bastante inferior, siendo muy superior. Es bastante inferior al Atlético de Madrid, siendo muy superior a sus seguidores.
Pero sí es verdad.
¿Queréis que el Atlético de Madrid no rote en Liga para que quede tercero? Eso es lo que quiere la gente, que el Atlético de Madrid no rote en Liga, que no se reserve para Copa y Champions.
Que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero si tiene tres plantillas, rotar y ganar.
El Atleti ya lo ha hecho mal en Liga. Ya lo ha hecho mal.
Javi, el Atleti lo que no puede ser es que cada año, si otro también, en enero sepa que no va a disputar la Liga.
Totalmente. Pero te voy a decir una cosa.
Que no la va a disputar.
Lo primero que rote, y luego hay una cosa que dice Javi que no le falta razón. Vamos a ver, es cierto, puede ser un cantazo lo que quieras, pero siendo cuarto, el objetivo está más que cumplido. O sea, el Atlético de Madrid lo que quiere es estar en Champions la temporada que viene.
Ese es el verdadero problema, la comodidad del Atlético de Madrid sabiendo que quedando tercero o cuarto.
Pero vamos a ver, Melchor, estando donde está ahora, el Atlético de Madrid, ¿qué le vas a pedir? ¿Un sobreesfuerzo para quedar tercero?
Pero que no, pero que no, pero que
el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es eliminar al Barça y...
No, es un entrenador protegido y un club protegido. Es que con el dineral que se gasta el Atlético de Madrid, que antes de los polvorones esté fuera de la Liga, vamos, es inadmisible.
Recuerdo,
crítica feroz, pero la crítica es de gatito.
Recuerdo para terminar que el Atlético de Madrid tiene un presupuesto de 554 millones.
Hombre, por Dios.
Y el Villarreal tiene 134. Es decir, el
500 y pico millones y en enero está el primero a 500 puntos. Hombre, por favor.
13 puntos de
bueno, que estamos una broma. Que nos tenemos que ir. Melchor, Javi, un abrazo. Vaya la que me habéis liado aquí para terminar.
Bueno, feliz primavera a todos.
Es verdad que estamos en primavera ya, señor. Buen apunte, Mel.
Que os gusta hablar de trinket normalmente, Miguelito no lo habrá dicho, pero vaya pedazo de camiseta que nos han regalado esta mañana Adidas y la Federación
¿cómo?
Española, la segunda de España retro, que no la vais a ver porque no la voy a pasear por la redacción, pues si alguno me la quiere quitar, espectacular.
Vale. Con la blanca, trinket, la blanca.
Hasta luego. Seguir trincando, así os va.
Trinconete y cortadillo.
Adiós, Javi, adiós, Mel, gracias.
Ojalá te hayan dado una talla pequeña.
La pregunta y nos vamos.
Bendito sea. Larrañaga, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Sube el precio del petróleo, sube el precio del gas.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Dame pere lo que quiero vivir, dame pere.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Oye, Paco, que tengo pilates. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés?
Tráete detergente. Tienen el Ariel original y color con la segunda unidad a mitad de precio. Ah, y pescado para la cena. El bacalao noruego salvaje tenía una pinta divina.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues terminamos con las preguntas antes del campo del gas. Eri, ¿te parece un sacacuartos lo de las camisetas retro?
Me parece que podría haber sido un sacacuartos bonito y han hecho una moñiga la mayoría de los clubes.
¡Hala!
El mío el primero.
Germán, como dicen en Argentina, ¿España se ha cagado con la finalísima?
No.
Hugo, ¿sobrevivirías a unas fallas con Gato?
Sí.
Llévame, Huguito, sí, que no las conozco.
Sí, sí, pero ya no tengo ese ritmo.
Bueno.
Sí.
Gato, si el Atleti llegase a la final de la Champions, ¿te gustaría que fuese contra el Madrid?
No.
Miau.
No los quiero ver más. ¿Otro mangazo como el de Milán?
Cagón.
No, cagón no.
Estás a punto de superarlo, ¿eh?
Bueno, escúchame una cosa. Mira, yo se lo he dicho hoy a un madridista. Te lo digo a ti, Guas, vais a ganar la Champions. Te lo digo ya, vais a ganar la Champions. El trayecto que hay, habrá mangazos seguro.
¿Y el Atleti elimina al Barça o no, Gattuno?
Sí.
Vale. Lo has dicho un poco con la boca pequeña.
No. Julián
está bien, ¿eh? Hasta Julián ha vuelto.
¿Quién elimina al Atleti? ¿Entonces quiere eliminar al Atleti?
El Arsenal tendrá que ser, ¿no?
El Arsenal.
Sí.
O el Sporting de Portugal.
Sporting. Es que el Arsenal está muy bien.
Está el Barça.
Metió cuatro, ¿eh?
Yeah. Está el Barça detrás de Julián y no decir ni pío, cagones. Le están intoxicando loco. Nah,
no, le está mareando. Bueno,
si fuera el Madrid, habías pegado fuego a la Cibeles.
Sí, señor.
Qué vergüenza.
Tomás, ¿crees que con cuatro porteros España iría servida para el Mundial o necesitaría alguno más?
Lo he dicho hasta mediodía y repito, me falta Aron Escandell, que para más que todos los otros.
Por cierto,
más que nosotros.
Ahora está todo el mundo con Joan García. He estado mirando estadísticas. Sí. Joan García ha hecho este año, en lo que va de año, 63 paradas. El año pasado en el Español hizo 158 paradas. Y nadie hablaba de él, ¿eh?
Pero te voy a decir una cosa.
158 paradas.
Nadie hablaba de él, ¿no? El periodismo.
Nadie hablaba de él. Me acuerdo perfectamente que creo que
Corrochano
hizo un programa de El Mejor Once del Año y salió Joan García votado por todos. Claro. O sea, como que nadie hablaba de él.
No, nadie hablaba de él.
Como este año Miguelito no hablaría de él para llevarlo a la selección.
Os digo una cosa. Lo de siempre, el periodismo capitalino, ¿no?
Sí. Este año está haciendo muy buena temporada, Joan García.
Pero el año pasado, mejor.
La pasada fue muchísimo mejor.
Seguro.
Repite la cifra, 150.
La misma historia de siempre.
Terminamos. Víctor, ¿hubieses desfilado en la pasarela de las camisetas retro de la Liga?
¿Pasarela? ¿Que si yo hubiera desfilado?
Sí, hombre,
tú como leyenda y con una retro del Sevilla.
Bajo ningún concepto, salvo que el líquido a percibir fuera interesante.
El líquido a percibir.
Con un tanga tipo Borat.
Si con la retención hecha y todo, la cuantía hubiera sido interesante.
O sea, tú cobras en neto, ¿no? Nada de cantidad.
No, con líquido a percibir con el IRPF.
Sobre todo lo haces. O
sea, tú cobras en neto.
Pero el Oasis luego os da tanto. Ya veréis lo que vais a echar de menos el Oasis, lo poco caso que os va a hacer la gente las próximas dos semanas.
Sí, dos semanas.
Escucha, que volvemos. Me voy a arriesgar. A mediados de abril.
Hugo, vamos a intentarlo.
Me voy a arriesgar. Mira por dónde.
A ver qué pasa.
Voy a ver qué pasa.
Queridos, os echaré mucho de menos. Gracias a todos. A ver, venga, termina con
chiste. No, no se puede contar.
Cuéntalo.
Que no.
Bribón.
Cuéntalo y así ya no son dos semanas, son dos años.
Venga, como si fuese una mamografía. Cuéntalo. Es peor que el de Caperucita.
No. Oye, por cierto, feliz cumpleaños a nuestro amigo Alonso, que el cumpleaños es el viernes Dolores, pero como no vamos a estar, lo adelanto. Alonso lo que tiene que hacer es invitarnos.
No, felicite que a mí me cae.
Es lo que tiene que hacer.
Alonso lo que tiene que hacer es invitarnos en Utrera a una buena jamba.
Eso es lo que tiene que hacer. Alonso, Utrera, gamba.
Gamba, mucho hablar.
Eri, ¿nos tiramos o no?
Los maestres, trae gamba ya.
Eri,
no,
bajo ningún concepto.
¡Hala! Hasta dentro de tres semanas. Os quiero mucho. Gracias.
Adiós.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Vuelve el rugido a nuestras vidas.
Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Wasp. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Que no va a parar ni aunque llegue la Semana Santa. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Aquí no paramos, ¿eh?
Aquí no paramos.
Bueno, sí, el Viernes Santo sí. Claro. El Viernes Santo sí. Hola, Jaime.
Hola, muy buenas.
Estoy diciendo sí. Para, sí, para.
El
sí.
Viernes Santo.
El Viernes Santo, Jueves Santo y Viernes Santo son uno de los dos de los cuatro días en los que no hay programa por la noche. A lo largo del año.
¿Eh? Como Dios, como día, Dios manda.
Como Dios manda. Y el otro, los otros dos días son el día Nochebuena y el día Nochevieja. Pues o sea, cuatro días de 365 no se hace programa.
Cosa que el gimnasio de tu amigo... El famoso gimnasio que estaba...
¿Stillman?
De Stillman no cerraba nunca.
Decía, nunca.
Nunca es nunca. Ni sí. Acción de Gracias, ni Navidad, ni Nochebuena. Ni... Nunca es nunca. Nunca se cerraba.
¿Un gimnasio que estaba dónde?
En la octava avenida, arriba. O sea, pasabas el Garden por la misma acera del Madison Square Garden.
¿Del Garden actual?
No.
¿Del anterior?
Es la estación de Pensilvania. Sí. Es el redondito que está ahí en la Penn Station. No, octava avenida con la 50. Entonces tú seguías subiendo y en la 52 estaba la misma acera de Stillman. Y ponía un cartel en la puerta y decía, abierto siempre. Y siempre decía, siempre.
Sí.
No había ningún... Y pagaba a todo el mundo, claro. Pero profesionales, críticos, de
todo el mundo,
escritores,
¿sí?
Todo el mundo. un primero era medio dólar, 50 centavos y luego un dólar, y si el que no pagaba no entraba.
Y ahí estaban dos lotos y dos sesiones de guantera, más me gustaba. ¿Te acuerdas la frase esa que decía? Aquí tratamos a todo el mundo igual.
¿Ah, sí?
De mal.
Sí.
Y no se abren las ventanas nunca a la octava avenida, porque sí, para que a los chicos les sienta bien, no les sienta bien el frío. Y se puede fumar.
Y se podía fumar dentro del gimnasio.
No, hay fotos, está todo el mundo fumando.
Dos rings. Y teléfonos, perdón.
Seis cabinas de teléfono. Llamaban de todo el mundo. Oye, necesito un peso medio que aguante de tres asaltos. A ver si hay un Walter por ahí que tengo para el sábado. Todo eso. Y ahí todo el mundo era.
Qué pena, donde acudía todo el mundo. Digo que lo llegan a pensar ahora, no hubieran quitado ese, porque eso era.
Stillman dijo: lo dejo porque ya no hay tipos duros. Dijo Stillman. Salió en primera página del New York Times. Stillman cierra su gimnasio. Primera página, hombre, ahí iban todos los escritores, Norman Mailer, todo el mundo, ahí a coger la jerga, sobre todo, cómo hablaban. Bueno, ahí fue la famosa pelea de este que le perdonó la vida, el campeón de los semipesados, ¿cómo se llamaba? Joder, ahora sí que ya estoy, el mejor semipesado de la historia.
Archimur
se pegó con el periodista, ¿no te acuerdas? Tres asaltos.
Y lo rompió. Pero
en el gimnasio se pegó.
Sí, ahí, en el gimnasio está. Ahí.
Que quería probar.
Salía un número especial de Sports.
¿Con un periodista?
Creo que sí, claro. No me acordaba del detalle. Sí.
Tres asaltos. Y todo lo que lo vieron le perdonó la vida. Claro, porque
pero ¿cómo no le va a perdonar la vida? Si Archimur,
él además, había boxeado. Es
el que tiene el récord mundial de caos. Archimur,
¿Sí?
Récord mundial, se llegó 143 caos o por ahí. Sí, fue campeón, era indiscutido, el mejor del, como has dicho, del peso semipesado.
Mejor de la historia.
Y luego cuando subía al peso pesado, pues se encontraba con cada caos, por ejemplo con Cassius Clay.
Fue Archimur contra George Plimpton.
Plimpton, eso, era escritor, ¿cómo se llamaba su libro? Es que se llama, hizo un libro muy bonito y recoge la pelea. Y entonces los que estaban allí dijeron, ha perdonado la vida.
Pero claro, hombre.
Este se puso bravucón y pesado y tal. Y eran tres asaltos y tal. Y el otro lo vio y por lo visto dice, lo tuvo.
Es aquí como Manolo Lama, que quiere pelear con...
Sí, pues...
con Joffre.
Hay que decirle a todo aquel que tenga la más mínima tentación que como se pegue con un profesional o con alguien que vaya camino de profesional, seguramente los 20 primeros segundos no los aguantará.
Lo patrocina la revista.
Bueno, con Manolo no, porque amañaríamos un poco el pleito.
Sí, por saldría por piernas, ¿no, Manolo?
Pero esto estaba patrocinado por la revista donde él colaboraba, y entonces, joder, hicieron todo fantástico.
Ah, claro, lo vendería estupendamente, bueno, claro.
Y entonces le dijeron, pues venga, le desafió, dijo, hombre, tres asaltos, claro.
Tres asaltos.
El centro no muy bien, y tal. Pero este, claro.
No sabe lo que son tres asaltos.
Con un boxeador no se puede pegar nunca nadie.
El mejor semipesado de la historia.
Sí.
Y encima con ese peso, con un semipesado.
Pero aparte un noqueador, porque bueno, ya un semipesado que ha sido campeón mundial, pues ya no tiene nada que hacer, por supuesto. Pero encima es que Archimur tenía un boxeo muy complicado y sobre todo mano que metía familia de luto.
Pero hay que ser valiente, este fue valiente.
Sí, pero yo no lo he visto, pero que le perdonó la vida, o sea, con...
Ahora se hubiera visto, lo hubieran filmado con vídeos, con teléfonos y eso.
Él lo hizo seguramente desde la perspectiva económica que le supondría hacer una cosa de estas y todo cómo lo vendería y...
Sport Illustrated, me parece que lo pasó.
Claro, luego él escribiría...
Claro, escribió un libro.
El rendimiento que le sacó él a esto, pero cuidado.
Pero que alguna mano le metió Archimur.
Bueno,
dijo, pero ¿esto qué es?
No, yo no sé, esto aventuro, pero le debió meter, como dice Jaime, una mano.
Sí.
Y se quedó un poco así y la gente dijo, uy, como este le pegue, lo queda. Y le decía, tómate el tiempo fuera y ya está.
Juega un poco, pues lo que se suele hacer, ¿sabes? Trabajas un poquitín, pero como vaya...
¿En serio?
Si le dicen, si le noqueas en un asalto... te dan $100,000, lo fulmina en un minuto y medio.
En un minuto.
Lo que tarde en arrinconarle.
Bueno, si no te y tanto. Oye, Jaime, ¿vienes de trabajar ahora mismo?
Sí.
¿Qué te vas? Te están sobreexplotando.
Y mañana, sí, mañana también. Mañana otra vez. Carlos Adame, Samu Williams, todo el fin de semana. Y Dazón, por cierto, nuestro gran amigo Top Rank, nuestro gran amigo Bob Arum.
Sí, habéis firmado, ¿no? Con él.
Ha firmado con Dazón, Top Rank. Fíjate, con 93 años, tengo algo que anunciar. Como decía Eastwood, no deja que el viejo entre en él, ¿eh? Y ha firmado con Dazón, Top Rank, que va además a dar, porque tiene Top Rank, todas las grandes, les va a dar todos los... ¿cómo se llama eso? La biblioteca, ¿no? No sé cómo se llamará, creo que se llama biblioteca.
La videoteca.
Bueno, videoteca, ¿no? Pero creo que igual.
No, es todo el material, se llama biblioteca.
Bueno, también, pues todo, pues se puede, hablo de, me da igual. Con los combates de Suar, Leonard, Hagler, de Durán, todo lo que tiene.
Sí, la biblioteca, eso se llama el archivo.
De
todo lo
que él
ha producido de alguna manera y las veladas.
Fíjate, la parte histórica y ahora pues con todos los que tiene, el vaquero Navarrete.
Qué bien nos cae Bob Arum desde siempre.
Es que me gusta.
Simpático.
Pero ¿sabes por qué también? Porque Bob Arum llega al primer combate. O sea, en las grandes veladas y tal, hay muchos que llegan...
Se lo pasan hasta que llega al final.
Exacto, está en el primer combate viendo y tal. Y luego una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, de la gente ya que cumple una edad, que está haciendo planes constantemente.
Constantemente, sí, es verdad.
Constantemente. Firma un boxeador, firma a Sander Zayas, cuando es un chaval que ahora es campeón mundial.
Sí.
Y el tío lo firma 5 años, digo, pero este tío...
Es que hay muchos que no eran aficionados, son coleccionistas de acontecimientos. La gran velada, la gran pelea, y van a ver solo esa. Ves que cuando poco antes está vacío y de repente se va llenando, pero Bob Arum y todos los buenos aficionados te ves ya el primer combate.
Bueno, yo vi en directo proclamarse a Manny Pacquiao campeón mundial en la velada de Castillejo de la Hoya y cabíamos en dos taxis.
Claro.
Los que estábamos allí. O sea, digo, no me lo puedo creer. O sea, todo el mundo, ¿eh?
Sí.
Y Manny Pacquiao, que ya se hablaba y tal, que yo también ya me quedé y digo, pero ¿este dónde ha salido este tío? ¿Vale? Es que miras esos boxeadores que hay.
Entonces vamos a ver a Pacquiao, de verdad, ahora.
Lo ha
firmado. Pero,
hombre, se está firmado.
Yo tengo curiosidad.
Y en un campo que le trae buenos recuerdos por lo del miércoles, en el campo del Tottenham, hay pelea el 11 de abril, en Netflix, Tyson Fury con el Mahmudov.
Sí.
O sea, qué fenómeno. En el campo del Tottenham.
En Londres, el centro.
Claro.
Sí, que además dicen que es un estadio extraordinario.
Es precioso, yo lo vi por televisión el miércoles.
Sí, por televisión tiene una pinta magnífica.
Yo estuve en el antiguo, en el West Hart Lane, hicieron ahí.
Claro. Sí.
Y lo han hecho en todos sitios, en el sobre todo Wembley. A Wembley no irán porque estará ocupado.
Claro. Hablando de Europa, tenemos campeón de Europa y esperemos que para rato ya lo teníamos, pero se ha reafirmado en ese puesto John Fernández, que yo creo que después de ver el combate...
Lo vi en directo, muy bien.
Lo que tiene que hacer es ir a un concurso de recortadores, porque yo no he visto una cosa igual de que un rival vaya con las orejeras puestas
todo el rato, en vista.
Y siga invistiendo hasta el final. Digo,
yo le dije a Jaime que no paraba.
Iba contra él con la cabeza por delante y dices, ¿pero qué es esto?
Yo le dije a Jaime que era, como muchos partidos de fútbol, una pelea correosa, ¿verdad?
Sí.
Y complicada para este.
Yo creo que no se debe permitir pelear así.
Pero ganó perfectamente.
Sí, ganó, pero tenía un peligro extraordinario.
Mucho
peligro. Agarra un cabezazo y te revienta la cara.
Te revienta, te parte ahí con eso.
No puede ser que se boxee así.
Sí,
pero lo permitieron.
Claro, por eso.
Se permite mucho. Demasiado. Bueno, esa es otra de las cosas. Antes había mucho más amonestaciones y cosas así.
También es verdad que John Fer metió un golpe bajo.
Bueno, pero...
Que no sancionar eso también es...
Sí, pero bueno, tienes que avisar. Es que cuando al final a uno le consientes...
Claro, si pones el listón tan alto...
Pues como en el fútbol.
Yo echo de menos...
Si tardas en sacar tarjeta, al final hay unos palos.
Yo echo de menos eso que paraba el árbitro y decía... Un punto.
Se ha acabado.
Y había bastantes combates por descalificación, porque había tíos que hacían efectivamente golpes bajos
y enseguida
primero te llamaba la atención, que yo no recuerdo que eran pejigueros, sino que de repente, ¡bum!, un golpe bajo.
Bueno,
le decía, oye, ten cuidado, sube un poquitín y tal. La siguiente, como tal, ¡pum!, dice, oye, un punto, ¡pam, pam! La otra, un cabezazo, así, dos. Y en la tercera, pa' casa.
Pa' casa, claro.
En la tercera amonestación, porque había gente que iba así y que, como no tenía recursos, preferían una derrota por descalificación.
Claro, que una
que siempre es caos, siempre claro. Queda eso en la duda.
Bueno, no fue una victoria, digamos, brillante,
es
maravillosa,
que no
pero,
puede ser, no
pero
puede
ahí
ser,
está,
no.
Y ahora otra pelea. Ya
efectivamente,
que
iba subiendo en los rankings.
Que le acerque ya otra pelea y se la gana por el Mundial.
Cuando tu oponente plantea un combate como ese, no puede ser una pelea
bonita. No puede ser.
No, correosa, ya te dije yo, como esos partidos de fútbol terribles.
Sí.
Uf, enredados, oh, madre mía.
Nosotros que no somos muy taurinos, pero dicen eso de faena de aliño.
Tienes que estar con los 20 sentidos puestos, porque es que si no te va a llevar por delante y te va a romper una ceja o te va a romper otra, y entonces ahí sí que te vas a tener más complicado.
Dos cosillas rápidas.
Fue pronto, a las 11, ¿eh?
Sí, claro, horario nuestro, claro.
Muy bueno.
Claro, fue en Bilbao, o sea, horario que es una maravilla. Sí, digo.
Estuvo un amigo mío, Emilio, viendo la velada y me dijo que el ambiente en la casilla era extraordinario.
Era bonito, ¿verdad?
Era un ambiente chulísimo.
A ver si hay suerte y pueden repetir. Ganó muy bien, ganó Joaquín García, porque sí. Es bueno que los que son de allí, luego siempre había mucha afición, los cántabros van mucho de Santander, había un par de boxeadores de Santander, que siempre ha sido así, ¿eh? Yo de recuerdo siempre solía venir, me acuerdo uno que me gustaba mucho, Esteban Eguía, buenísimo, que es el de birlar un campeonato de Europa en Italia, que eso fue, eso no es un atraco, o sea, el atraco al tren correo de Glasgow es un juego de niños al lado con lo que le hicieron al bueno de Esteban Eguía. Bueno, le di una curra a Zurlo, creo que era el campeón, Franco Zurlo, Esteban Eguía era buenísimo. Sí, sí. Y bueno, pues muy bien que hayan ganado, también debutó Jerry Barreche, o sea que bien, fenomenal. No, y que decía que esta semana se han hecho años de la 36, creo, del Medley Taylor Julio César Chávez.
Fíjate, fíjate. ¿Cómo pasan los años?
Tremendo, memorable combate. Y yo siempre...
Yo recuerdo como lo estaba viendo.
Bueno, yo me lo
hice... En directo lo vimos.
En directo, y lo hice yo, para Telecinco.
¿Qué era? ¿Sábado o domingo?
No, madrugada del sábado al domingo.
Eso es.
Como siempre, allí en el Hilton creo que era.
Último asalto, ¿te acuerdas?
Fíjate que yo me acuerdo mucho, yo suelo decir una frase cuando hay combates y tal, digo, ¿y ahora a ti quién te gustaría, cuando está un combate así, quién te gustaría que fuera tu amigo? De los dos, ¿no? De tal, ¿no? Bueno, pues aquel combate... Por puntos lo iba ganando Meldrick Taylor.
Pero bien ganado.
Pero yo, mi amigo, no me hubiera gustado que hubiese sido Chávez. Nunca logró superar ese combate. Estaba ganando.
¿Qué dices tú que le dijo el que estaba a su lado? Por tu madre, por tu vida.
Eso, ¿no? Claro. Pasó la historia por eso. Claro, Búfalo, ¿no? Cuando ya, porque esto se nos escapa, tire todo lo que tenga. Por tu familia, por tu patria.
Sí, María Martín.
Me decía Chávez, joder, y por mí también un poco, ¿no? Porque me está dando una curra este y tal. Pero que quiero decirte que eso que va un tío ganando, pero yo veía las manos que le metía a Chávez. Le partió el labio, creo que se llegó a se tragaba la sangre.
Claro.
No sé, decían que hasta de 2 litros, ¿eh?
Para ahí.
Sí,
para
sí, ahí. Una barra, estaba hecho y estaba, y ese final, es que es apoteósico, porque claro, que es que...
El final es como cuando ves que va a marcar el equipo, que hay un córner, que hay no sé qué...
Sí, pero es en el último segundo,
que quedan 10 segundos, dice, lo va a meter y mete el gol. Y eso era eso. De todas maneras, ganaba por muchos puntos, lo había ganado...
Sí, 4 o 5, pero la ganaba bien, estaba ganando bien, pero que había recibido mucho castigo.
8-4, por lo menos.
Mucho
era.
Castigo, Meldrick Taylor.
Claro,
o sea, el otro...
Invisible, porque... castigo invisible, eso ese es. Que te lo llevas puesto...
Por todos los lanos
hace... Que el que lo sufre, lo
no, pase, no, claro. No, muchas manos.
Claro.
Y yo no sé si invisibles o visibles.
Sí, sí, sí.
O sea, porque estaba... Solo que era tan valiente como le
tan
cambió...
Tan bueno, qué boxeador, era buenísimo.
Por eso digo, los dos en su mejor momento. Oro olímpico, de la Armada Invencible de Estados Unidos.
Imbatido.
Whittaker, Taylor, Holyfield, aquellas... Bueno, tremendo. Y hasta y en el último suspiro, y ahí me lo estoy viendo a Luduba gritarle a Richard Steele, que era el árbitro, sí. cuando le salvó la vida, porque quedan 4 o 5 segundos, viene el otro y tal. El otro estaba claro, porque quería que aún con ese 10-8 no le daba.
¿Qué podía quedar? 12, 14 segundos o por ahí, ¿no? Cuando ya.
Cuando le derribas un moca. Cuando él le para, no sé si son 3 segundos lo que quedan, 2, 3 segundos para que termine el combate. Y le para la. Le ve.
Le salva la vida.
El otro estaba allí para tal, pero claro, el otro dice, es que 3 segundos, ya 3 segundos le da tiempo a acercarse.
3 golpes.
Y darle la...
Y la extrema unción.
Sí. Y darle, exacto. Y... Sí, oye, sí. Y hablando de otra cosa que no quiero, porque el miércoles estuve viendo, haciendo zapping, una película que nos gustaba mucho, pues que sí, la que le comentamos en su día en Classics.
En Classics, la de Setup.
La de Setup, o sea, que digo, ¿cómo puede haber una película que además comentar...
Tan buena.
Pero tan dura. No hay un...
Descorazonadora, sí. Sí, además es hecha con 4 pesetas esa película,
¿verdad? Es que ese es el... Bueno, Robert Wise, ¿no?
Cine negro, además. Además de ser una película, a lo mejor, que se ha hecho de boxeo, posiblemente, es mucho mejor que la de Martin Scorsese. O sea, fíjate, con Robert De Niro, el Toro Salvaje. Esta es impresionante. Y la atmósfera que transmite de realidad, de verdad, de lo que es un vestuario, por ejemplo, esa sensación que hay inestable, un poco todo el mundo,
el
un poco
chico joven
perdido,
asustado,
perdido,
que llega,
claro,
que vomita,
claro,
cuando ve del otro y tal, cuenta el otro, el que está, el boxeador que ya está golpeado, que luego encima le ven llegar
la
ahí,
gente, el público, la crueldad de muchas personas cuando lo miran todo,
el manager, un manager sin vergüenza, que
un sitio como de segunda clase de tercera, no es un gran lugar maravilloso.
Es que eso claro,
es eso, un poco lo que era.
Y se rodó con cuatro perras, ¿no?
Claro, claro, en la RKO, además, que era ese tipo de productora, con una luz, como te diría yo, una luz culpable, porque estaba, ves que va a pasar algo, ya un drama al final, todo, y la sensación de que el tiempo es real. Empieza la película y tarda lo que tarda la película, hora y 20 es lo que se desarrolla. Sí. Antes de la pelea, el final de la pelea, es increíble, es una joya del cine.
Pero joya, es, joya. Que ese director me comentabas que es el que hizo Sonrisas y Lágrimas, o sea, que es un no.
West Side Story,
fíjate.
Con el mismo presupuesto, ¿no?
Imagínate, pero para Billy Wilder era una de las mejores películas que se habían hecho nunca allí. Y quién otro director, no me acuerdo ahora, pero de ese nivel también lo decía en la película esa. Y Robert Wise, eso me lo dijo él a mí, era la película que le tenía más cariño. Porque dice, luego haces esas otras películas con éxito. Fíjate los Oscars que se lleva West Side Story. Él tiene muchos Oscars, pero esa es como suya, decía, es muy personal. Trabajar en esos elementos, ve. Es un decorado prácticamente, una calle donde está la.
Ya, pero que no te llama la atención que no hay nada.
No sobra nada.
Nada, pero que todo es cruel.
Y exprimido.
Eso es.
Está exprimido.
Hasta cuando sube el médico que me hace una gracia, que le mira, que dice, no, puedo continuar. Y dice, bueno, es tu funeral.
Sí,
o sea, el médico, digo, sí, el médico. Claro. El médico también no tiene alma, no tiene nada. Todos, ojos, la mirada esa a la ventana del hotel
por ese camino
y la silla vacía de su mujer.
Sigue un poco ese camino en Fast City. Lo hace un poco así.
También es un poco depre. Sí.
Y ese mundo, pues eso, aquel tipo que va, bolsea, está malo, orina sangre, coja otra vez el autobús y otro lugar, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, claro. Lucero.
Nace de ahí, de ese. Y está basado en un poema, fíjate, esa película, ¿eh?
Sí,
De Setup, es un poema.
Ah, de Setup, es
un poema. Un poeta de San Francisco hizo un poema largo contando eso. Y ahí la adaptaron para el cine, curioso.
Bueno, pues yo estaría horas y horas escuchándoles, pero nos tenemos que ir. Además, no les voy a ver en 15 días.
Oye, esta semana, creo, o no sé si es esta semana, ha sacado un libro Lera.
Ah, sí, vendrá un día a verlo.
Las historias de las historias. Jorge, sí, creo que es un libro.
Pues después de la Semana Santa que venga.
Efectivamente.
Sí, pues la semana que viene les dejo con Corro. Y la siguiente es Viernes Santo, así que...
¿Y luego cuándo es la Champions otra vez?
La Champions es el 7 de abril.
O sea,
6-7 creo que es el...
Pasada la Semana Santa.
Justo, pasada la Semana Santa, la siguiente semana. Sí, y además el Barça juega en la eliminatoria corta.
Pero como dice Jaime, yo lo que no entiendo de la UEFA es que, coño, son partidos tan buenos, por uno a las 7 y otro a las 9.
Bueno, ayer Juanma Castaño estaba mosqueadísimo a las 7, pero yo estoy entusiasmado.
Hombre, no, por ver los dos. Prefiero uno a las 7 y otro a las 9 que los dos a las 9.
Claro, porque tal no te pierdes,
al menos... Puedes ver uno y
París
si
Saint-Germain Liverpool a las 7. Claro. El Madrid
Bayern, es que fíjate qué partido, el Sporting de Lisboa de Portugal contra el Bodo y luego el Madrid y ayer el otro el miércoles el
Castilla la Nueva que digo yo, el Newcastle
con el Barça. Castilla la Nueva contra el Barcelona y luego el Atleti Madrid.
Oye, ayer había ambiente en el Nou Camp como los viejos tiempos.
Ya son 60.
Se recuperó.
Hay gente que no paró.
Ya, claro, claro.
Bueno,
muy bien. Señor director, que tenga usted unas felices
tres semanas.
Felices Pascuas.
Felices Pascuas.
Felices Semana Santa. Gracias, Jaime.
Venga, abrazo.
Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Es un fin de semana ordinario, podríamos decir. Es decir, las citas van a ser las habituales, así que el tiempo de juego también mantendrá su horario habitual. Empezamos a la 1 de la tarde y estaremos hasta la 1 en punto de la madrugada. Ya saben, 12 horas de radio, deporte y todo lo que debe decir este. Esperemos sea un buen sábado para todos. Disfrútenlo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.